Spirito Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros sigamos su ejemplo. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este Domingo de Ramos, en la misa vamos a escuchar el Evangelio de la Pasión según San Marcos. Vamos a hacer la lección divina, sin embargo, del Evangelio de la Procesión, que es el Evangelio donde de la entrada de Cristo a Jerusalén. Del Evangelista San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 10. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, entra montado en un borrico. Se acercaban a Jerusalén y entonces pide a sus discípulos que vayan a traer un borrico que van a encontrar en la puerta de uno de estos pueblos, de una aldea que tenían delante, y que estaba al Monte de los Olivos. Cristo está ya en las puertas de su pasión. Y entonces, como él tiene omnisciencia o conocimiento de todas las cosas, él sabía que estaba un borrico allí. ¿Y dónde estaba ese borrico? Estaba en la puerta, afuera de la aldea, en el cruce de los caminos. En ese lugar donde las cosas son de nadie, donde nadie tiene propiedad de nada, y sino que uno tiene que cuidar sus cosas, cuidar lo suyo para que nadie se lo lleve. Uno se cuida en la puerta y en el cruce de los caminos, se cuida de los ladrones, de los peligros. Bueno, allí estaba este borrico. Según otro evangelista, San Mateo, él era un pollino de asna, o sea, una cría de asna, un borrico sobre el cual ninguno todavía había montado. Como los pueblos gentiles, que no tenían señores ni reyes porque todos sus dioses eran falsos. Y entonces Cristo va a montar sobre esos pueblos, sobre esos borricos sobre los cuales ninguno había montado todavía porque no existe otro fuera de él. Y así entonces ese borrico representa a la gentilidad. Sobre ese borrico Cristo va a entrar a Jerusalén. En cambio, sobre la asna, que era mayor, más desarrollada, Cristo no monta sobre ella, como no va a montar sobre los judíos, no va a reinar sobre los judíos. Le van a aclamar en la entrada de Jerusalén en este día con ramos y poniendo sus mantos en el suelo como rey. Sin embargo, él conoce sus corazones. De hecho, al final de este evangelio, en el versículo 11, Cristo entra al templo, mira, y como no tiene quien lo reciba, entonces él se vuelve a Betania, que es la casa de la acogida. Porque allí sí lo acogen, no en cambio en Jerusalén. Esta entrada de Cristo a Jerusalén simboliza, en primer lugar, muy, muy claramente parece ser, el ministerio de los apóstoles. Ellos ponen sobre el pollino de asna sus mantos, como van a vestir con la inmortalidad a los pueblos gentiles a lo largo de los siglos hasta el retorno de Cristo. Y entonces estos pueblos gentiles, sobre los cuales ninguno había montado, serán montados por Jesucristo, ¿sí? Serán reinados, serán regidos por Jesucristo, pero estos pueblos vestidos con la inmortalidad que les traerá los sacramentos. Y con esos pueblos Cristo va a entrar a Jerusalén. De hecho, ha entrado a la patria celestial con una multitud de cautivos, y que no fueron en primer lugar los del pueblo judío, sino que fueron los gentiles. Con ellos entró al cielo. Con ellos entró, vestidos ellos de la inmortalidad, igual que él, que está vestido después de su resurrección, vestidos de inmortalidad, entran a Jerusalén. Esto que estoy diciendo se deduce muy fácilmente a partir de los himnos que la misma liturgia nos propone para ese día. Nos propone, por ejemplo, en primer lugar el Salmo 23, luego el Salmo 46. El Salmo 23 pregunta quién puede entrar al recinto sagrado, será el hombre de manos inocentes y puro corazón. Y entonces, bueno, si este va a entrar, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Señor, el héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Ese es el que entra a Jerusalén. Y luego la antífona dice: los niños de los hebreos extendían mantos por el camino y aclamaban: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué significa, sí, que ellos profetizaban así la resurrección de Jesucristo? Eso dice la antífona que manda el misal que se cante cuando la procesión llega a la puerta de la iglesia. Dice, al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con ramos de palmas, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Como el pueblo oyese que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su encuentro, proclamando con ramos de palmas, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. O sea, esta entrada de Cristo en Jerusalén, podemos sacar dos enseñanzas de ella. La primera es la enseñanza moral. Cristo entra no como rey de guerra a nuestros corazones, aunque sea Él el Señor de los ejércitos celestiales, sino que entra a nuestra vida sin ánimo de guerra, si no entraría a caballo. Entra por la humildad. Entra Él mismo por la humildad. Por eso nadie puede convertirse si es que no acepta pacíficamente el Evangelio. A nadie se le puede forzar la conversión, sino que cada persona que se convierta, que acepte el Evangelio, tiene que aceptarlo suavemente. Porque Cristo ha entrado sobre un borrico pacífico a Jerusalén. Por otra parte, también podemos, en el mismo sentido moral, podemos decir que el mismo Cristo nos ha dado el ejemplo de mansedumbre al entrar sobre un borrico. Él quiere decirle a Jerusalén, no vengo en son de guerra, vengo en son de paz y quiero que me acepten en la paz. Cristo es aclamado como rey y va a reinar, pero no como los hombres carnales pensaban, sino muy por el contrario, va a reinar desde la cruz. Es recibido como rey porque es rey, pero va a reinar no al modo carnal, sino al modo que él eligió, que es al modo de la humildad, desde la cruz, desde su anonadamiento. El segundo sentido que podemos nosotros entender con este texto es su sentido escatológico. Al fin de los tiempos, Cristo va a será aclamado, no por los grandes, sino por los niños. Los niños, los que se hacen como niños, los que creen en el Evangelio, aquellos que no miran el Evangelio como científicos, como grandes, como adultos, con soberbia, sino que los miran como niños, como quienes confían en su Padre, esos cantarán Hosana en el cielo. Esos serán los que adelantarán el retorno de Cristo. Y la gente de la ciudad, la gente del mundo, va a salir afuera a mirar a ver qué está pasando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién llega? Y ahí llegará Cristo. Pero en ese momento, como dice la misma Escritura, ya no sobre un borrico, sino con toda su gloria. Ya no en forma de humildad, sino va a llegar con toda su gloria. Pero va a llegar montado entonces, como dijimos al principio, sobre los gentiles. Va a entrar a este mundo con una iglesia formada no por ese primer pueblo sacado de Egipto, sino por el pueblo de los gentiles, aquellos que acogieron su palabra en la predicación de los apóstoles, revestidos todos estos pueblos, la iglesia, revestidos todos de inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad que nos ofrecen los sacramentos? Vamos a preguntarnos entonces al final de esta meditación, en primer lugar, ¿cómo ejercito yo la humildad según el ejemplo de Jesucristo, que entra no para hacer la guerra, sino mansamente, montado sobre un pollino de asna? En segundo lugar, ¿puedo recordar todas las veces que Cristo ha querido entrar mansamente a mi vida y yo no le he permitido? Porque muchas veces me pudo haber hablado Jesucristo con toda mansedumbre en otras personas, a través de otras personas, llamándome a la conversión, llamándome al arrepentimiento con toda suavidad, y yo no le he aceptado. ¿Cuántas veces sucedió eso? En tercer lugar, soy agradecido por haber sido llamado por Jesucristo, haber sido regido y dominado por Él, por haber sido convocado por Él a ser parte de su iglesia, en la cual Cristo aparecerá glorioso y con él, con la cual Cristo entrará después a su gloria, a la Jerusalén celestial al final de todos los tiempos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.